Ya comentábamos al respecto, va a hacer noticia en las próximas horas este mensaje a partir de las 9 de la noche, donde el presidente Gabriel Boric va a anunciar modificaciones, eventualmente el término del crédito con aval del Estado. ¿Qué pasa con esto que ya decíamos fue parte de una promesa de campaña, ¿no? La condonación universal del CAE para todas aquellas personas que contrajeron algún tipo de deuda para sus estudios. Bueno, temas estos y otros, ¿no?, que queremos conversar a esta hora, y agradecemos la presencia, además, en los estudios de Radio ADN del rector de la Universidad de Santiago de la USACH, Rodrigo Vidal. Rector, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Bienvenido, rector.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
A ver, partamos por su expectativa respecto de lo que se debería anunciar hoy día. No conocemos con certeza el proyecto que va a presentar el gobierno, pero sí se hace cargo de una de las grandes promesas. Al principio se habló de condonación universal. Ahora parece que no sería universal, pero sí una condonación en alguna dimensión al CAE. ¿Qué le parece a usted y qué espera de este anuncio?
Bueno, yo creo que estamos todos expectantes de lo que va a anunciar el presidente de la República a las 21 horas. A ver, yo espero que sea el anuncio de un primer paso importante para un nuevo financiamiento de la educación superior que incluya, a mi juicio, dos cosas que son fundamentales. Primero, una nueva forma de financiar la educación superior, y segundo, una condonación que, como se ha comunicado ya desde hace muchas semanas, va a ser probablemente parcial y contenida, que es el concepto que ha utilizado tanto, digamos, el gobierno principalmente, y por lo tanto probablemente no va a ser una condonación universal, pero sí va a ser una condonación, creo yo, para las personas que están más necesitadas porque no han podido pagar el crédito. Por lo tanto, es lo que yo imagino. Creo que tiene dos partes este anuncio, así que bueno, esperemos tranquilamente qué nos va a decir el presidente.
Sí, antes de ir más allá con eso, pero ¿qué representa hoy día para una universidad del CAE? ¿Cuántos, en el caso de la Universidad de Santiago, ¿cuántos alumnos han estudiado durante todos estos años con crédito con aval del Estado? Yo no sé si tienen algún registro, alguna estadística respecto también de cuántos han podido ir pagando esa deuda, cuántos terminaron morosos.
A ver, para que tengamos una idea, en el caso de la Universidad de Santiago son aproximadamente entre 2.000 y 2.300 estudiantes que anualmente estudian con CAE, lo que representa alrededor del 10% del estudiantado hoy día de la universidad, un porcentaje que es relativamente variable en el tiempo. Por lo tanto, si uno toma los últimos 6 años, estamos hablando de 12 a 13.000 estudiantes que han estudiado con
CAE. ¿En torno al 10%?
Exactamente.
Ya, y si el CAE eventualmente termina, ¿qué significaría esto para la universidad? ¿El dejar de tener a estudiantes o necesariamente esto debiera cambiarse por algo más?
A ver, primero lo que termina es el sistema de financiamiento tipo CAE, que significa, como ustedes y todos lo sabemos muy bien, un crédito bancario con aval del Estado, ¿ya? Por lo tanto, lo que termina es ese modelo, pero no termina el financiamiento o el apoyo del Estado para aquellos que lo requieran y que hoy día acudían al CAE, que mañana va a tener que acudir a esta nueva forma de financiamiento que se nos va a proponer.
Por lo tanto, no debería significar una baja en la matrícula, no, la cantidad de estudiantes que llegan a la universidad.
Al contrario, yo creo que lo que se está buscando acá, quiero así pensarlo yo por lo que hemos escuchado hasta ahora, es que lo que se busca es justamente garantizar que aquellos que todavía no han podido tener acceso a la educación superior por la razón que sea y no por falta de méritos académicos lo puedan tener. Así que no, yo creo que nos espera una disminución o una merma de la cantidad de estudiantes que puedan ingresar a la universidad.
Ya, sobre esa cifra de 13.000, 12.000 estudiantes en estos últimos años, ¿ustedes tienen algún dato de cuántos sí terminan pagando su CAE y cuántos terminan morosos?
A ver, como son cifras relativamente cercanas, los que han comenzado a pagar su CAE todavía lo están pagando, claro, son varios años, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos esa cifra definitiva. Lo que sí sabemos es que hay probablemente un buen 50% de esos titulados, ¿no?, de esos profesionales o de esas profesionales que probablemente no han tenido la posibilidad todavía o de iniciar o de tener un pago frecuente y continuo de su crédito. Ya sea porque, y ese es un tema que nosotros esperamos que podamos avanzar también a nivel país, porque ese es el tema, ya sea porque no han podido desempeñarse en la profesión que obtuvieron estudiando en la universidad, ya sea porque ha sido un proceso laboral discontinuo, ya sea porque están en otras actividades. Por lo tanto, creemos que hay diversas razones, lo hemos conversado más de alguna oportunidad, ¿no es cierto?, por esta falta de relación directa entre el mundo de la formación de educación superior y el mundo laboral.
Pero también está este otro grupo, algo que comentábamos al respecto, de aquellos alumnos que no terminaron de estudiar por distintas razones y que terminaron sin título y endeudados.
Exactamente.
¿Qué tan significativo es ese grupo en el caso de los USACH?
No, no es un grupo muy alto, no es tan significativo. En general las personas que no han podido terminar son pocas y aquellos que no lo pudieron hacer en algún momento se reconvirtieron en otra carrera dentro de la misma universidad o de otra universidad. Yeah. Ya, por lo tanto, eso no son números tan grandes.
O sea, gente sin título y endeudada, ¿son una minoría hoy día?
Una minoría en el caso de la Universidad de Santiago.
Rector,
de
hay toda una discusión conceptual incluso respecto de las condonaciones en un amplio espectro de cosas, digamos, porque cuando tú condonas, igual le estás dando una herramienta que a lo mejor muchos quisieron tener habiendo hecho el esfuerzo de pagar. Y yo he escuchado a pagadores del CAE que hoy día incluso siguen pagando, pese a que muchos dejaron de pagar, que dicen, puta, qué injusto, porque en el fondo yo he pagado todos estos años y a mí no me lo van a condonar, porque una persona que dejó de pagarla terminan condonándole la deuda. ¿Qué piensa usted como de esa discusión un poquitito más conceptual? Porque me imagino que bajado al caso a caso puede haber otro tipo de consideraciones.
Yo creo que es legítimo el pensamiento de aquellas personas. Efectivamente, yo hice el esfuerzo de pagar, dirán algunos, y no me van a condonar lo que pagué o lo que invertí. Así que me parece legítimo. Pero creo que es legítimo en el marco, ya que es conceptual la pregunta, ¿no? Uh-huh. En el marco de un contexto de economía neoliberal, ¿no es cierto? Donde la universidad ha sido llevada a funcionar como un negocio desde el año 1981 hasta ahora. Digo 1981 porque hablo del decreto con fuerza de ley número 4 de ese año. Y por lo tanto, en esa lógica, la pregunta es, ¿cuál es el rol que debería o debió, pero hablemos en futuro, que debería asumir el Estado para garantizar que todos los jóvenes puedan estudiar a nivel universitario, profesional, técnico, y puedan entregarle al país aquello que el país requiere? Esa es la pregunta. Algunos tendrán mejores condiciones para pagar y otros no. La pregunta es cuál es el rol del Estado frente a eso. Es el rol de decir, mira, este es el costo que tienen las carreras. Algunos pagarán, otros se endeudarán, otros conseguirán plata por otro lado, o es más bien el rol del Estado de garantizar que todos puedan hacer eso. Y creo que esa es la gran pregunta que hoy día está en el aire. Lo que estamos tratando hoy día de resolver como país, y me imagino que eso es lo que nos va a comunicar el presidente de la República hoy día, es una situación de hecho que tenemos de personas que de verdad no pueden pagar. ¿Ya? Yo creo que ese es el problema principal. Pero no pueden pagar en un sistema educacional mercantilizado. Sí, ese es el tema, ¿ya? Lo hemos mercantilizado durante 43 años y ya estamos tratando de resolverlo. Por lo tanto, la pregunta es cómo esto que hemos hecho a lo largo de estos últimos 43 años, concretamente los últimos 34 uh-huh. años, lo podemos resolver para los próximos 30
años. ¿Qué significaría el no tener este sistema y reemplazarlo por un rol más activo del Estado? ¿Que el Estado finalmente termine pagando a todo evento las carreras de aquellos que no puedan pagar?
La pregunta es, ¿a quién le interesa que un joven estudie en la universidad y sea profesional? Y lo que nos está diciendo el modelo actual es que solo le interesa al joven, porque está pensado de manera individual. O sea, la persona, el joven es el que paga, la familia es la que paga, ¿no es cierto? Pero no solo le interesa a ese joven, también le interesa al país. Por ejemplo, la pregunta que nos hemos hecho durante 40 años en Chile. ¿Queremos seguir teniendo un país donde su matriz productiva está basada en la explotación de recursos naturales para sacar árboles y vender árboles, o queremos tener un país que, como dijo el presidente hace un tiempo atrás, cambie el cobre por conocimiento, incorporemos tecnología y conocimiento y realmente sea un país donde la innovación sea la base de nuestra matriz productiva? Para eso necesitamos jóvenes que estudien las diversas disciplinas del conocimiento.
Ya, pero
la pregunta es, ¿eso es un interés solo del joven? Es un interés también del Estado, es un interés de la familia, es un interés de la sociedad.
Ya, pero en esta discusión del modelo mercantil de educación superior, hay quienes apuntan no solo a los bancos y los créditos eventualmente usureros que podían haber cobrado durante mucho tiempo, sino que también a algunos actores de la propia educación. Acá recibo mensajes de algunos auditores, una persona que no se identifica, dice, hay miles de egresados de derecho que trabajan en cualquier cosa porque no hay campo laboral suficiente. Yo sumo periodistas, sumo psicólogos y sumo un montón de carreras que hoy día se enseñan, unas mejor, otras peor.
Y que se tienen que pagar.
Y que se tienen que pagar. Gente que se endeuda, muchos de ellos con aval o con gratuidad incluso, con recursos de todos los chilenos, y terminan siendo cesantes ilustrados.
Es exactamente lo que estoy diciendo. La persona que te dice eso tiene toda la razón. En la novena región, en Temuco, tenemos dos carreras de medicina. Para el año 2025 se abren dos carreras más. La pregunta es, ¿necesitamos cuatro carreras de medicina de pregrado en Temuco cuando el gran problema que tenemos en Chile es la falta de especialistas médicos? No necesitamos cuatro carreras de medicina. Lo que hay ahí es un gran negocio porque es la posibilidad de vender carreras de medicina en un lugar donde hay gente que pueda pagar. Eso es una mirada mercantilista individual. Lo que dice la persona
pero
razón. ¿Queremos formar más? ¿Necesitamos en Chile más abogados? ¿Más, en fin, otros que tú nombraste? ¿O necesitamos, por ejemplo, más profesores? Pero no es rentable estudiar pedagogía. Entonces, el Estado es el que tiene que decir, para 2030 necesito 25.000 profesores. ¿Cómo Estado me hago cargo para apoyar la formación de pedagogos que se y pedagogas que se transforme también en posibilidades laborales reales?
Ya, pero es que en esa lógica entonces el Estado debiera dejar de financiar, debiera dejar de dar gratuidad, debiera dejar de apoyar estudios no solo en determinadas áreas, sino que en determinadas cantidades.
Es que es al revés. La pregunta no es dónde el Estado no va a estar, la pregunta es dónde el Estado debería estar. Y si uno se pregunta, ¿qué es lo que necesita este país? Por ejemplo, voy a volver a colocar, hablaba de la pedagogía, pero podemos hablar también, por ejemplo, de la innovación tecnológica.
Pero ¿quién resuelve eso? Porque alguien podrá decir, ¿sabe que el Estado no requiere artistas? No debiera dejar de financiar artistas. ¿Quién resuelve?
El Estado. El Estado eres tú, Mauricio, el Estado soy yo.
Pero alguien, en definitiva, hoy día, por ejemplo, se están cortando las becas en el extranjero para doctorados. Porque tenemos un gobierno cuya ministra, me imagino siguiendo ciertas directrices, dice que hoy día los doctorados no se financian o se financian menos en universidades extranjeras porque acá están los talentos para entregar esos doctorados sin necesidad de que los estudiantes viajen y se endeuden en mucho más de lo que cuesta acá.
Sí, espérame, déjame terminar primero lo anterior porque nos quedó pendiente. Cuando la ley 21.094, que es la ley de universidades estatales, establece que las universidades estatales tienen una responsabilidad con el desarrollo de las áreas estratégicas del país, que va desde lo económico hasta lo sostenible, pasando por los derechos humanos, ¿no es cierto?, y la organización de la sociedad. La pregunta es, ¿cuáles son los profesionales que el país requiere para ese desafío o para esos desafíos estratégicos? Eso no te lo puede definir el mercado. Eso no te lo puede definir el mercado.
No sé si el mercado, pero sí la individualidad de las personas, porque podría ser medio arbitrario en el sentido de que entiendo yo que lo que tendría que haber es, no sé, un incentivo al financiamiento de aquellas carreras donde hay más necesidad y más prioridad del Estado. Pero lo que dice Mauricio es una buena pregunta. ¿Qué pasaría con carreras sobresaturadas? O sea, si yo tengo un hijo que mañana igual quiere ser abogado, debiese tener el derecho al financiamiento, así como, no sé, una carrera que para el país es más estratégica como la docencia, porque aquí me imagino que o se prioriza o ya terminaríamos en un esquema donde el Estado tendría que financiar a cualquier persona en la misma lógica individual al final, de lo que quiera estudiar ese joven.
La auditora que nos leía Mauricio contaba la cantidad de abogados que están sin trabajo. A ese joven yo le diría, estudia derecho, porque te quiero contar que hay 3.000 abogados sin trabajo en Chile que se acaban de titular. Creo que también hay una cuestión informacional detrás, de comunicación.
Pero efectiva. Si ese joven quiere estudiar a toda costa, ¿debiese el Estado financiárselo? Porque hoy día es lo que sí logra a través del CAE, que es un sistema mercantilista con los bancos de por medio, etcétera. Pero sí se garantiza, entre comillas, o se respeta, digamos, la libertad individual de elegir qué quieres estudiar, más allá de si está o no está saturado. Alguien podría decir, corro el riesgo, yo voy a ser mejor abogado de la plaza, voy a tener trabajo siempre.
Nadie puede coartar esa libertad.
Ya, pero eso significaría hacer un tremendo esfuerzo estatal.
Sí, por supuesto.
Es que ese es el tema, porque cada cual estudiará lo que la vocación le indique, pero esa vocación debe ser financiada con plata de todos los chilenos.
Bueno, hoy día está siendo financiada con plata de los chilenos.
Sí.
Entonces, por eso que estoy diciendo, la pregunta es, muy bien, usted quiere estudiar derecho, hágalo, pero ¿cuáles son las necesidades país? Y allí el Estado tiene, ahora, perdona, esto que estoy diciendo no es un invento mío, si es cosa de ir a mirar en otros países del mundo, digamos, si esto no estamos inventando hoy día, ¿no es cierto?, sí. La rueda. Lo que ocurre en otros países del mundo es que el Estado, por ejemplo, en el caso de Australia, que es muy conocido, pero también el caso de Alemania, de Suiza, en fin, que el Estado te dice, mira, esto es lo que yo voy a financiar y apoyar. Tú tienes libertad de estudiar otras cosas, como el modelo español en algún momento dado, cuando obligaba a la universidad a acreditarse, y aquellas que no se querían acreditar, el Estado español le decía, bueno, no te acredita, pero tampoco tiene financiamiento. El Estado tiene mecanismos que tenemos que buscar. Si la pregunta es, ¿necesitamos en Chile seguir formando profesionales que después están cesantes?
Ya, pero eso
y
no
que
es
el
más,
país no los necesita, o no, necesitamos orientar hacia dónde el país
quiere. Ya, pero eso no es más un sistema de becas, donde yo postulo a obtener una beca y de acuerdo a mis méritos, mis calificaciones, obtengo o no obtengo esa beca, que es distinto a tener un sistema de financiamiento, que es un sistema de financiamiento prácticamente universal.
Sí, mira, yo creo que cuando uno mira justamente la experiencia de los países, hay una combinación, ¿eh?, de beca, de crédito, de pago de cada una de las personas. Hay diferentes mecanismos, no hay uno solo. O sea, podría ser perfectamente una combinación. Yo no sé lo que se va a anunciar hoy día, pero podría ser perfectamente una combinación. Lo que yo quiero subrayar aquí es si como país nos vamos a hacer la pregunta de cuáles son las disciplinas que queremos impulsar para el desarrollo estratégico del país. Y a lo mejor algunas de ellas no existen hoy. A lo mejor alguna de esas, cuánto todos nosotros hemos leído, nosotros, cuáles son las carreras que aparecerán o desaparecerán hacia la inteligencia artificial. Tal vez la pregunta que hay que hacerse hoy, dentro de 5, 10, 15 años, ¿cuáles son las carreras que mantienen vigencia para el modelo de desarrollo que queremos impulsar en Chile? ¿Y cuáles son aquellas carreras que no la tienen y cuáles son aquellas
que... Y luego, perdón, la discusión es, eso que yo voy a financiar, ¿dónde lo voy a financiar? Porque evidentemente está el sistema de acreditación, donde están las universidades públicas y privadas, pero eventualmente habrá universidades que determinada disciplina la enseñan mejor que otros.
Bueno, ese es un aspecto que es muy importante. Ahora, yo esperaría que todas las universidades la enseñaran bien, porque tenemos un sistema de acreditación nacional que tiene la misión de poder garantizar la calidad.
Pero está claro, perdón, que no es así. O sea, hoy día el momento, no sé, una persona que nos está escuchando y que quiere contratar un arquitecto, su profesión, va a privilegiar egresados de ciertas universidades por sobre otras.
Por supuesto, yo eso no te lo discuto. Lo que digo es que en un sistema sano, todas las instituciones de educación superior debieran poder entregar esos conocimientos, esas capacidades que se requieren de igual manera. Eso es lo que digo yo. No digo que no ocurra. Pero el tema también viene por otro lado. Las universidades estatales, por ley, tienen la obligación de acudir a colaborar y contribuir al desarrollo de las áreas estratégicas del país. Las universidades privadas, algunas de las cuales son excelentes universidades, no se puede discutir, no tienen esa obligación. Para ellos es una opción. Por tanto, tú me preguntas, ¿dónde el Estado tendría la obligación de hacerlo? Las universidades estatales, de todas maneras, porque yo no tengo la opción. O sea, si el Estado dice, nosotros tenemos que desarrollar sostenibilidad vinculada a la energía mareo motriz, yo como Universidad de Santiago o Universidad Estatal tengo la obligación de orientarme hacia allá porque es un mandato del Estado. Entonces el problema es, ¿cuáles son las herramientas e instrumentos que acompañan ese mandato? Tú preguntabas por lo de la ministra Iceni y los doctorados fuera de Chile. Mira, a ver, esta es una larga discusión muy interesante también. La pregunta es muy simple. Si nosotros como país estamos impulsando, porque lo estamos haciendo en las universidades, estamos impulsando tener programas de posgrado de calidad o de estándar mundial en diferentes campos disciplinarios. Y como país estamos becando fundamentalmente a las personas para que se vayan a hacer el posgrado fuera de Chile, tenemos una contradicción. O sea, yo digo, mira, creen buenos programas de posgrado, doctorado, magíster, y cuando pongo el dinero para que estudien fuera de Chile. Entonces, más que quitar financiamiento, yo creo que la pregunta es, si voy a fomentar la creación de programas de calidad en Chile, tengo que fomentar también el financiamiento de las personas que puedan cursar aquellos programas de doctorado. Y como sabemos que los recursos no son inagotables, entonces tengo que de alguna manera buscar los recursos y ponerlos allá. Porque este programa podría ser perfectamente acompañado, por ejemplo, por un programa de estadías cortas durante el desarrollo del doctorado en Chile, una pasantía de 6 meses en alguna universidad a nivel mundial, o un postdoctorado financiado por el Estado una vez que termine el doctorado. O sea, hay otros mecanismos también, ¿no?
Bien, pues le queremos agradecer, rector. Vamos a estar atentos ahí al anuncio que se haga hoy día por parte del gobierno. Probablemente vamos a tener mucho más que desmenuzar cuando ya tengamos el detalle de lo que va a pasar con el crédito conal del Estado, si es que se termina definitivamente, se reemplaza, y cómo o no se va a condonar y en qué casos la deuda de este crédito.
Ahora ustedes me regalan 45 segundos. Sí.
Por favor.
Yo creo que lo que hay que marcar aquí es que el mejoramiento del sistema de educación superior pasa obviamente por el sistema de financiamiento, pero no solamente. Yo creo que efectivamente aquí por lo menos 3 componentes que son fundamentales: el sistema de financiamiento, el sistema académico propiamente tal, cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, cuánto duran las carreras, cuáles son sus contenidos, etcétera, etcétera. Y lo que yo decía al comienzo y el vínculo de eso con el país que tenemos, que necesitamos, y el mundo laboral en que nos desempeñamos. En realidad son 3 ejes. Normalmente uno tiende a hablar de financiamiento, obviamente, porque es lo que más duele, ¿no? Los bolsillos de las personas. Pero esto es mucho más amplio que eso. Yo creo que esto es una parte de algo que es mucho mayor en el sistema de educación superior.
Bien, pues, vamos a ver si se aborda con ese grado de profundidad. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, rector.
Una buena tarde.